Trabaja en cultura. Es documentalista, productora, comunicadora, feminista y referente en cuestiones de género. Fuerte ese aplauso para recibir a nuestra amiga Cintia Castoriano, nuestra queridísima Susy Q en sus redes sociales, que amamos profundamente, que amamos, admiramos y respetamos y queremos. Estamos muy contentas siempre de tenerte acá, Cintia. Siempre, siempre, siempre es un placer enorme.
Hola, Nati, pero qué presentación más generosa.
Súper completa. Y ahora te voy a meter también dirección, porque yo
acá. Dale.
Documentalista, productora, directora.
Sí, lo dijo. Y he estudiado para todo, no te chantajeo nada. Para todo había una formación, todo lo que es ir a la universidad, hacer cursillos, como una señora grande que ya soy. Sí. Bueno, un placer estar en esta temporada 2021.
El
con
placer
ustedes de nuevo.
Siempre de tenerte acá, nos encanta tenerte y para hacer una bajada real e interesante como haces vos siempre, en este caso vamos a hacer una reflexión de lo que pasó ayer, Cintia.
Un inicio de temporada muy sereno, porque me toca hacer la primera columna sobre la jornada de movilización que vivimos ayer, lo que llamamos huelga general, huelga feminista, paro feminista. Esta agenda, esta resignificación del 8M que hicimos las argentinas o los feminismos argentinos de 2015 en adelante, que ha sido una punta de lanza para que más de 70 países tomaran nuestro ejemplo y organizaran una huelga general a lo largo y ancho del planeta, ¿no? Digo, parece una joda, pero hemos inventado algo las argentinas, bueno, entre todas las cosas que inventamos, pero nada más ni nada menos,
es una
huelga general. Claro. Digo, muy serena siempre, pero hablando en serio, no quiero dejar pasar que esto fue producto de la insistencia de los feminismos argentinos, de una cantidad agotadora de asambleas en donde hemos discutido qué íbamos a hacer. Y en 2015 dijimos, bueno, esto no da para más. Y ahí nació ese lema, ¿no? De si nuestras vidas no importan, produzcan sin nosotras, ¿no? Me puso contenta que ayer habíamos hablado para salir ayer, y yo siempre digo que sí, y me dijo, no, las compañeras paran, bueno, menos mal, ¿no? Digo, hay algo importante.
Sí. No, es que en realidad, y te digo más, con Calu, primero en automático, viste, una dice, no, está bien claro, porque está bueno también estar y hablar, y después dijimos, no, pero pará, vamos a ser incluso las únicas que vamos a estar, y no, y
sí.
Está perfecto, porque la idea es esa, aparte, es eso, no estamos y que se note.
Sí, total, y en los medios pasa algo muy loco, que ayer muchas periodistas feministas lo subrayaban, que es como algo general y cotidiano, que es que los medios, sobre todo los hegemónicos, no los grandes medios de comunicación, que nunca tratan estos temas con seriedad, que menosprecian nuestra agenda, que cuando hay un femicidio ponen la cara de la víctima y le cuidan la cara al femicidio, etcétera, etcétera. Bueno, cuando es 8 de marzo, todos quieren una periodista feminista al aire, ¿no? Y es como, es al revés. Esta agenda es una agenda de moda, nosotros necesitamos que los medios de comunicación la adopten como algo serio, que cumplan el decálogo. Hay un decálogo hecho por las compañeras periodistas, entre las que no me incluyo, porque entre todas las cosas que soy, no soy periodista, pero sí hay compañías haciendo un trabajo muy serio sobre cómo se tienen que abordar estas cosas en los medios de comunicación. Entonces, humildemente, mi sugerencia a todos los compañeros y compañeras que nos han llamado ayer de medios hegemónicos es que incluyan periodistas feministas en sus agendas cotidianas y no solo nos llamen una vez al año para quedar bien y además hacernos laburar el día que queremos hacer huelga, ¿no?
Bueno, claro.
Una cosa que es como, dale, amigo.
Esto tiene que estar todo justo ese día, no.
Totalmente.
Claro.
Pero bueno, ayer se produjo entonces, decíamos, una nueva huelga feminista, un nuevo paro internacional de mujeres lesbianas, travestis y trans. El primero en Argentina con aborto legal, hay que decirlo, claro. Es una cosa muy hermosa, la verdad. Fue un punto de lucha, era el punto de lucha central, ¿no? De este tipo de fechas, el igual que el 3J cuando conmemoramos Ni Una Menos, digo, como el aborto siempre fue estructuralmente nuestra primera bandera, ya con eso saldado, y esperemos que bueno, con la pandemia un poco más debilitada, deberemos los movimientos feministas de este país ponernos a consensuar cuál va a ser la nueva prioridad en nuestra agenda, ¿no? Porque el aborto era algo en donde, más allá de nuestros colores y nuestras diferencias, todas y todes coincidíamos en que era una prioridad. Pues eso ya lo hemos saldado. Vigilaremos muy de cerca su implementación, pero lo cierto es que después de dos tratamientos en ambas cámaras, el aborto es legal en la República Argentina y ayer, muy alegres y muy victoriosas, hemos atravesado el primer 8M con aborto legal en nuestro país, lo cual me parece una noticia muy relevante a la cual hay que hacer mención.
Un logro después de tanta lucha y tanta angustia alrededor, ¿no?
Totalmente.
Es para estar feliz un ratito por eso.
Totalmente. Y ayer se sintió, ¿no? Había como esa algarabía en las calles de, bueno, es nuestro primer 8M con aborto legal, así que no quería dejar de mencionarlo. Más allá de eso, y ya en vistas de lo que fue específicamente el 8M de ayer, con dificultades para generar asambleas, porque obvio, este contexto no ayuda al tumulto y a que nos juntemos y a que debatamos, y la verdad es que después de tantos años de participar en asambleas, creo que el paso a la virtualidad de esta clase de asambleas es inviable, porque le aviso a la gente que no son reuniones de tuppers donde nos pasamos recetas, nos cagamos a puteadas, todo se explica muchísimo.
Digo, y aparte de mucha gente, o sea, es muy difícil hacerlo de forma virtual.
Es difícil, así que me parecía que estaba bueno traer esta columna, el pliego de demandas del Paro Internacional Feminista 2021, que han logrado consensuar muchas compañeras, no todas las que habitualmente nos juntamos, pero sí muchas han podido consensuar este documento. Te quiero compartir los que para mí son los puntos centrales de este pliego de demandas con fecha 2021 en este contexto tan raro que tenemos por primera vez en la historia, ¿no? El primer punto que aparece es: paramos para visibilizar las condiciones de superexplotación del trabajo que la crisis pandémica ha impuesto a mujeres lesbianas, bisexuales, travestis, trans y no binarias, porque somos quienes soportamos más tareas de cuidado en nuestras casas y en los territorios, obviamente, y a la vez tenemos los salarios más bajos, los mayores índices de desocupación, y a la vez somos las que vivimos con más precariedad, ¿no? Las tenemos todas, básicamente. Sí. Cobramos menos, laburamos más, nuestras jornadas de trabajo son más largas porque no solo nos ocupamos de nuestros trabajos remunerados, sino que, como decimos siempre, volvemos a nuestras casas y empieza nuestra segunda o tercera jornada laboral, pero en este caso sin remuneración. Entonces, en este primer punto se condensan todas las que son las demandas económicas, digamos, que es un eje muy claro y muy clave en la historia de los feminismos, que es que sin independencia económica las mujeres lesbianas, travestis y trans tenemos muchas dificultades para resolver lo que son nuestros problemas base, ¿no? Desde vivir con un tipo que te caga trompadas y no poder irte de tu casa con tus pibes porque no tenés un mango, hasta poder hacer una denuncia y acceder a asesoramiento legal, hasta etcétera, 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 ¿no? Sin independencia económica no hay ni una menos, y este es un lema que venimos arrastrando hace mucho tiempo, así que exigimos salarios, subsidios y jubilaciones que le ganen a la inflación y más derechos en el reconocimiento de trabajadoras que somos todas. Algo que yo aprendí en los últimos años de los feminismos, porque nunca paramos de aprender, es que cuando decimos mujeres trabajadoras incluimos también a las que buscan trabajo, ¿no? Consideramos a las mujeres desocupadas mujeres trabajadoras, porque no son voluntariamente no trabajadoras, sino que son situaciones, son mujeres en situaciones de desocupación. Así que para ellas nuestro abrazo y también nuestro agradecimiento por sostener este sistema económico tan cruento para nosotras, para las mujeres.
Y esto que decías recién, que es verdad, es tan importante para que no suceda todo lo otro, la independencia, que uno pueda tener su dinero y su trabajo y decir, acá no me gusta, esto está mal y me voy de acá. Es súper importante.
Totalmente.
Es la única forma que puede funcionar.
Sí, sí, sin recursos es realmente muy difícil avanzar hacia cualquier sector de independencia y de sanidad mental, ¿no? Porque muchas compañeras nos cuentan que se quedan en sus casas o en trabajos donde la pasan realmente mal porque no tienen opciones B. Así que la independencia económica es muy, muy importante, y en ese sentido el pliego exige, por ejemplo, el reconocimiento salarial a las promotoras territoriales y las promotoras de género, ¿no? Recordemos que en los barrios, además de haber mujeres que paran la olla y que le dan de comer a 20, 30, 100, 150, 200 pibes por día, también están las que recorren los territorios, ponen el cuerpo, están en las villas y en los barrios más carenciados ofreciendo ayuda, y lo hacen desde las organizaciones, en su mayoría políticas, pero también civiles, sin remuneración económica. Así que nos parece justo que esas personas que están poniendo el cuerpo ahí reciban un ingreso económico, que es lo que nos hace diferente la vida, ¿no? Tener guita. Claro. Esto no es una superficialidad ni es algo que no es profundo. La guita hace la diferencia, y quienes tienen más guita la pasan mejor que quienes mejor sí. No la tienen. Este sin es el duda. Mundo en el que vivimos. No estamos diciendo que estamos de acuerdo ni que eso nos parece bien. Sí que esa es la realidad. Cuando podés pagarte una obra social, te estás mejor que cuando te tenés que estar 3 horas haciendo una cola. ¿Qué sé yo? Es así. El pliego también habla del reconocimiento de los derechos de las trabajadoras sexuales y repudia la violencia institucional que aprovecha esta pandemia para la criminalización de su trabajo. Este es un tema, como decimos siempre, que abre, ¿no?, una especie de grieta entre los feminismos, que es la situación de las trabajadoras sexuales. Yo, más allá de mi postura personal, y si quieren un día la desarrollamos, el ejercicio que a mí me sirvió para entender la posición de las trabajadoras sexuales es el mismo que allá lejos y hace tiempo me sirvió con el aborto, ¿no? A mí me gusta que las mujeres aborten y no. Pero las mujeres abortan y sí. ¿Quiero que el Estado las desampare o las acompañe? Bueno, yo prefiero que las acompañe. Para mí, esto es personalísimo, con las trabajadoras sexuales pasa lo mismo. ¿Me gusta que existan las putas? Y no, qué sé yo, no sé. ¿Existen? Sí. La policía las golpea, las corrompe, les pide guita, se lleva lo que ellas ganan. Sí, quiero que eso siga pasando y no. Para mí se resuelve así de fácil, digamos.
Sí, pero sí, y en realidad es así de fácil como lo decís. Lo que no se termina de entender es por qué es tan difícil para la gente ponerse en el lugar del otro un ratito, poder comprender que eso sucede más allá de tu pensamiento, si a vos te gusta o no te gusta. Tal cual lo que decís con el aborto.
Totalmente.
Poder comprender otras situaciones y no pensar solo por vos y qué tiene que ver con vos y qué pasa por vos. Es real lo que decís, es eso, es tan simple como eso.
Total, y también pensar en el Estado como alguien que debe amparar a los ciudadanos y las ciudadanas, aún en sus diferencias ideológicas, ¿no? Nosotros construimos un Estado que sea amplio y que pueda, que a nadie, el Estado no le pregunta a nadie a quién votó ni qué piensa de tal o cual color político cuando necesita una ayuda. O no debería. Entonces, bueno, hacia ese sentido va la demanda de las compañías trabajadoras sexuales. En este mismo punto del pliegue exigimos una regularización inmediata y salarios dignos para las trabajadoras de casas particulares. Bueno, las que sostienen todo este quilombo, ya sabemos, son las mujeres que están adentro de las casas, no hay vuelta que darle, cocinan, limpian, crían a los pibes, ahora también son escuela. Yo directamente es de un nivel, yo que no quiero tener hijos, digo, qué heroico, madre mía, criar. Realmente.
No, olvídate.
No, realmente para
hoy,
mí.
Claro. Hoy más que nunca mis salidas son pensalo muy bien, pensá mucho.
No, ni en pedo. Yo ya lo he pensado muchísimo. Pero no ni en pedo, además, en 30 años es el quilombo que va a ser esto.
No.
Sí. Madre mía.
Es tremendo.
Así que les deseo muchísima suerte, cuentan conmigo, pero no me meto en esa ni de casualidad. En este mismo pliego, en este mismo primer ítem, vamos a hacerla más rápido porque son 8 puntos y estoy desarrollando
vos
el primero.
Tranquila, vos tranquila, para vos hay todo el tiempo del mundo, me encanta charlar con vos. Así que
bueno, vos me decís. Exigimos también la aprobación de la ley del sistema integral de cuidados. Y también que no se pidan antecedentes penales a la hora de solicitar un trabajo en el ámbito privado y estatal, ya que nos vuelven a condenar una y otra vez luego de haber pasado por la privación de la libertad. Esto es algo muy loco, que quienes trabajamos en el Estado alguna vez o en esta vemos, que es que se te pide un antecedente penal, ¿no? Un certificado de antecedente penal para hacer un trabajo, lo cual es bastante ridículo, aún en la línea de pensamiento punitivista que intentamos desarmar, aún así es muy loco porque uno piensa, bueno, quienes están a favor del sistema punitivo están a favor de quien comete un delito, entre comillas, lo pague, entre comillas, encerrado en un lugar horrible. Bueno, hay gente que piensa eso. Ahora, cuando esa persona atravesó esa condena, o sea, fue sometida a un proceso de juzgamiento, se le concedió una condena y le dicen, bueno, vos tenés que pasarte 5 años en cana, perfecto, esa persona se la pasa 5 años en cana, sale y no tiene derecho a rehacer su vida porque para siempre es alguien que estuvo en cana. Entonces no parecería tener mucho sentido, porque entonces, claro, bueno, digo, no hay posibilidad de reinserción nunca jamás, digo, nadie se puede equivocar, nadie puede estar pasando un muy mal momento y recurrir a cosas que por ahí no volvería a hacer, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, está esta demanda que me parece, la verdad, bastante justa. El segundo ítem de este pliego de demandas 2021 en el marco del paro internacional feminista es la ley de cupo laboral travesti trans. Estamos hartísimas de insistir en este sentido. Las compañías travestis y trans y no binarias son parte del movimiento feminista nacional y popular. Hay gente que disiente, yo con esa gente ya no quiero dialogar, porque quienes no reconocen a las compañías travestis, claro, trans como parte de este movimiento no merecen mi respeto ya a esta altura, te digo, ya está, sí, vengan, ¿no?, de a uno, ya está, claro, ya, claro, nos hemos cansado de explicarlo. En ese sentido, exigimos la absolución definitiva de Marian Gómez, que por chapar con su esposa en Constitución está sometida a un proceso judicial que nunca termina, a Iggy y a Joy Limoges, dos personas que por ser quienes son recibieron agresiones zarpadas. También mencionan el acceso a cambios registrales y cumplimiento de la ley de identidad de género. Repudiamos el fallo de la sala número 1 de la Cámara Nacional de Casación Penal que negó la figura penal de travesticidio en el juicio de Diana Zacayán. Recordemos que en el juicio de Diana se había generado algo inédito para la justicia argentina, barra la justicia argentina, merece un capítulo aparte, ¿no? Creo que eso es lo principal en este 8M, pero en el proceso del juicio de Diana, su abogada Luciana Sánchez había logrado incorporar la figura de travesticidio cuando se condenó a uno de los dos asesinos de Diana, nuestra referente y querida amiga. La sala 1 de la Cámara de Casación quiso quitar esa figura y bueno, están en esa discusión bastante, prehistórica, porque, bueno, en fin. Y por último, exigimos la aprobación de la ley de cupo e inclusión laboral trans, ley Diana Zacayán y Luana Berkins. Este es el punto número 2, está oficialmente y en su totalidad dedicado a la comunidad travesti trans, con quienes tenemos una deuda histórica, altísima, gigante. Y si nosotras las pasamos mal, quiero que por un momento, oyentes, oyentas, se pongan en la piel de alguien que ni siquiera encaja con los cánones de lo que debemos ser las personas en esta sociedad. La pasan mucho peor en las escuelas, en los trabajos, en las vidas afectivas, en internet. O sea, digo, como no hay un lugar donde no la estén pasando mucho peor que nosotros, así que nuestra solidaridad, apoyo y trabajo conjunto con la comunidad travesti, trans y no binaria de la República Argentina. El punto número 3 de este pliego, para mí el más importante, al que le veo más resonancia en términos de cómo nos puede cambiar la vida, el que viene pegando más fuerte entre nuestras discusiones, el que yo creo que se va a imponer como una demanda, bueno, tan fuerte como fue el aborto en el sentido de la urgencia, en el sentido de la importancia estructural, es la reforma judicial, ¿no? Recordemos que es el único poder de los tres poderes que constituyen nuestra democracia al cual los ciudadanos y las ciudadanas y las ciudadanas no elegimos, ¿no? Votamos senadores, votamos diputados, votamos presidente, votamos vicepresidente, más no jueces y juezas, fiscales y fiscalas, quienes al fin y al cabo son los que definen nuestra fucking vida. Sí, sí. Nada pasa por fuera de la justicia. Quizás el poder más enquistadamente antiguo que tiene nuestro país, por una serie de gente yo soy para nada gerontofóbica, pero que ya no pueden estar tomando decisiones porque el mundo en el que se criaron y vivieron está totalmente cambiado y ya ellos
es otro,
están ayornados.
Ya no es, es otro mundo.
Hay gente que está hace 60 años ahí, bueno, cobrando unos sueldos altísimos. Digo esto no juzgando cuánto cobran, sino porque eso hace que estén muy despegados de la realidad cotidiana, ¿no? Digo,
claro.
Hay toda una razón por la cual el Poder Judicial cobra tanta guita que tiene que ver con que no se puedan corromper, ¿no? Que no necesiten hacer tramoyas. Por eso los jueces cobran mucho. Me lo ha explicado una amiga abogada y me ha explicado cuáles son las razones. Me dijo, no repitas como un loro eso de que los jueces cobran mucho porque es de ignorante. Así que les comparto el dato. Tiene una razón de ser.
Está perfecto.
Y está bien, digamos, que entendamos por qué esa gente cobra mucha guita. Y bueno, porque no viene cualquier gil, le pone 30 lucas y le hace cambiar de opinión. Porque si no estaríamos mucho peor, digamos. Así todo, anda, vayamos a comprobar que no se corrompen. Yo no pongo las manos en el fuego, pero esa es la razón por la cual es, sus salarios están muy despegados de la media, ¿no? Exigimos entonces una reforma judicial feminista, paridad en la justicia, elección popular de los jueces, juicios por jurado y aplicación efectiva de la ley Micaela. O sea, que quienes conforman el Poder Judicial estén obligados a formarse en género, tal como lo hicieron el resto de las personas que conforman el poder, tanto legislativo como ejecutivo, ¿no? En este mismo punto, en el punto de la justicia, hay un recorte muy específico y muy, muy puntualizado alrededor de las presas políticas, ¿no? No solo alrededor de la figura de Milagro Sala, que va a cumplir una cantidad de días presa que ya es ridículo, sin ninguna condena firme. Milagro Sala está en prisión preventiva, esto quiere decir que te meten preso por las dudas, por si te escapas, y yo les podría nombrar un montón de gente que debería estar en prisión preventiva porque tiene muchas más chances de huir que Milagro Sala, y entonces entenderíamos por qué es un ensañamiento puntual, ¿no? Bajo la orden de Gerardo Morales, y la verdad hay que decir, sin ninguna voluntad política del Poder Ejecutivo, acá el presidente de la Nación, de terminar con esta situación, porque una vez que asumió, podría haber tenido un gesto para con ella que no está teniendo, ¿no? Milagro Sala fue de las primeras presas políticas del macrismo, y esta presa básicamente porque es una líder sindical, porque la Tupac Amaru revolucionó Jujuy, hizo piretas para los pibes que el macrismo ha destruido, y se puso al frente de una organización social para ayudar a la gente, y es mujer, es negra, es cuca, y tiene todas las cosas para estar en cana, si sí, tu gobernador es Gerardo Morales y puedes hacer lo que quieres. Esto tiene una complicidad con el Poder Ejecutivo, por eso también se lo reclamamos a Alberto Fernández, porque él podría, con su poder, hacer algo en este sentido. Si bien, obviamente, hay una división de poderes en Argentina, bueno, podría tener un gesto, ¿no? Como lo tuvo con el aborto, digo. No definía el presidente de la Nación si el aborto era legal o no, pero que él se pronuncie a favor, obviamente colaboró un montón. Bueno, con el tema de Milagro Sala podría pasar lo mismo y no sucede, y además, si bien ella es la más conocida de las presas políticas, no es la única, ¿no? Hay presas por la ley de drogas, que es una de las principales causas de privación de la libertad de mujeres e identidades feminizadas de la Argentina, y también muchísimas presas por autocultivar. Este tema ya es vintage, chicos, legalicemos el porro, sin metáfora, lo voy a decir. Déjense de joder. Se toman 8 vinos por día y se suben al auto. Nadie nunca hizo eso con un porro. Dejémonos de joder. Lo máximo que puedes hacer fumándote un porro es comer pancho con alfajor. O sea,
eso es lo más loco, claro.
No hay peligro de nada. Lo único que hacen es favorecer a los precios irrisorios al que nos cobran el porro, que ya es como que dejas medio sueldo para fumar un porro digno porque ya no tenemos 20 años y fumamos paraguayo. Bien. En este sentido, no, hablando en serio, déjense de jugar con el porro, ya es como un nivel de vintage. Miren, Uruguay los tenemos al lado, son todos felices, tienen Conaprole y porro y aborto, nos faltaría solo Conaprole, que hay que ver cómo podemos hacer llegar, y ya estamos, chicos, mucho más cerca de Uruguay que de Chile, que son peor, qué sé yo. El punto número 4 de este pliego es: paramos contra la violencia machista, basta de femicidios y travesticidios, basta de represión policial y violencia institucional, el Estado es responsable. La situación alrededor de los femicidios en 2021 está peor que nunca. Obviamente los números y las estadísticas son desastrosos, son muy, muy alarmantes. Como siempre decimos en el análisis que podemos hacer de las situaciones de violencia alrededor de la pandemia, obviamente los casos iban a aumentar porque en más del 90% de los casos la violencia y los femicidios se dan entre personas conocidas, en los vínculos cercanos. Yo no sé, Nati, cuál era tu fantasía de niña, pero mi fantasía de niña y adolescente, cuando salía a la calle y tenía miedo, era que iba caminando por la calle y aparecía un chabón encapuchado o en el medio de un callejón oscurísimo, me agarraba y me hacía cualquier cosa, ¿no? Esa es como la ilusión con la que crecemos las mujeres en relación al miedo. Bueno, esto es el menos del 8% de los casos. En más del 90% de los casos, las personas que ejercen violencia contra nuestros cuerpos son siempre personas que conocemos, con las que en general vivimos y forman parte de nuestra familia o nuestro circuito más íntimo. Digo esto porque es muy difícil desarmar esta idea de que el malo es alguien desconocido que está afuera y te agarra con una capucha y te hace una cosa espantosa. Pues no, dormimos con esa gente, comemos asado los domingos con esa gente, es tu viejo, tu tío, tu mejor amigo, yo lo siento muchísimo, es un dolor insoportable, pero esto hay que asumirlo porque si no, no vamos a cambiar el problema nunca. Son las personas que conocemos las que cometen estos actos horrorosos que a veces se cobran la vida de nuestras compañeras y compañeros. Nada, me parecía que era importante traer estos números, ¿no? Porque los porcentajes de verdad son muy escalofriantes cuando uno piensa que yo toda la vida pensé que era un tipo desconocido no se puede de un callejón.
Se supone, claro, que la persona que te tiene que cuidar, bueno, eso es mucho más fuerte. La persona que tiene que cuidar es la que te hace daño.
Totalmente. En ese sentido, exigimos abogados gratuitos en todo el país para que podamos acompañar las denuncias de las compañeras. Exigimos más presupuesto en cada una de las instancias y programas dedicados a prevenir y enfrentar la violencia de género. Exigimos que se garantice la ESI, Educación Sexual Integral Laica y Feminista, en todos los niveles e instituciones educativas a lo largo y ancho de todo el país. Exigimos capacitación en el marco de la ley Micaela a los medios de comunicación y campañas de prevención contra la violencia sexista en todos los medios que reciben pauta publicitaria oficial. Y también el desmantelamiento de las redes de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral y de las fuerzas represivas y judiciales que son cómplices. Así como hablábamos antes de las trabajadoras sexuales, esto nada tiene que ver, o en términos de reivindicación, no tiene nada que ver con el desmantelamiento de las redes de trata a quienes todas, a lo largo y ancho de todos los arcos del feminismo, repudiamos y exigimos que se desmantelen de inmediato y reconocemos por todo el laburo que venimos haciendo de investigación que las fuerzas represivas y judiciales son cómplices absolutas de estas personas que se apropian de pibas muy, muy jóvenes y las someten a vejaciones insoportables y horribles con tal de hacer unos mangos y las tienen secuestradas por años y años. Ahí pueden googlear Madres Trata y un montón de instituciones que laburan con este tipo de cosas que son de verdad muy escalofriantes, muy, muy, muy terribles y muy repudiables. El punto número 5, son los últimos 3, es paramos para reclamar autonomía económica porque vivas con tierra, con vivienda y desendeudadas nos queremos contra el saqueo de las corporaciones que aprovechan la pandemia para incrementar sus ganancias. Acá entra todo lo que es el acceso a la tierra, el apoyo a la producción agroecológica y contra las corporaciones que manejan los precios de los alimentos, la urbanización de las villas y los barrios populares teniendo en cuenta la perspectiva de género, los planes de acceso a la vivienda y la aplicación efectiva de la ley de alquileres, la investigación y el desconocimiento de la deuda externa ilegítima y fraudulenta con el FMI, durante la gestión de Mauricio Macri, que recordemos, contrajo más deuda que en toda nuestra fucking historia del país. Esa deuda, que es una deuda ilegítima, porque la contrajo un señor millonario, pero la pagamos los 44 millones de argentinos, sobre todo empobrece y precariza la vida de las mujeres, así que ahí hay toda una discusión y un desarrollo por hacer. El punto número 6 es: paramos porque libres las queremos, no estamos todas, faltan las presas por abortar y por eventos obstétricos. Hay un montón de pibas que, aún sancionada la ley de aborto, siguen presas porque hicieron abortos o en sus casas o en instituciones no legalizadas, entre comillas. Todavía están en las cárceles, estamos exigiendo que esas pibas sean liberadas ahora que tenemos una Argentina con aborto legal, ¿no? Y también exigimos, obviamente, y estamos muy pendientes de esto, el acceso sin obstáculos a la interrupción voluntaria del embarazo, al aborto legal. Argentina tiene aborto legal, hemos pasado 2 veces por la discusión en ambas cámaras, lo hemos conseguido y ahora es un derecho que debemos exigir que se cumpla. Parece una boludez, más no lo es, porque vas a un señor que no le parece y te dice no te lo hago.
Claro, claro, sin ningún derecho porque es un
derecho. Exactamente. Por último, paramos contra la violencia racista, colonial y extractivista. Con la lucha ganamos la derogación del decreto macrista anti-inmigrante 70-2017. Me parece algo muy importante. Ayer Lucy Caballero comentaba aborto legal y la derogación del decreto anti-inmigrante, ¿no? Cómo desde el sur del mundo, desde lejísimos, lejísimos, marcamos una agenda para todo el planeta, ¿no? Los derechos reproductivos como algo fundamental y eje en la vida de la autonomía de las mujeres y de los cuerpos gestantes, y la derogación de un decreto antimigrante que criminalizaba a los migrantes, cuando en realidad el mundo se está cayendo a pedazos y la gente se mueve entre las fronteras como puede para sobrevivir. Los feminismos somos totalmente promigrantes, abrazamos la baja de las fronteras y que la libre circulación de los ciudadanos del mundo, y no por estar en un país que no es el tuyo, nadie puede hostigarte, maltratarte o someterte a nada, a prácticas poco humanas, ¿no? En ese sentido, estamos muy contentas con la derogación de este punto. Hay un montón de firmas, hay más de 400 firmas de organizaciones que firman este pliego de demandas. Fue lo máximo que se pudo conseguir en este paro organizado tan raro, porque a la distancia, sin las clásicas asambleas en la Mutual Sentimiento, que era un quilombo, pero que nos dio nostalgia no tener este año. Nada, es un año que recién comienza, los números la verdad es que no nos están ayudando tanto. Va a haber que redoblar el esfuerzo, estamos acostumbradas, nunca nadie nos ha regalado nada, así que compañeras, a seguir adelante, que la lucha jamás termina, pero hemos conquistado cosas muy importantes y de ese viento de cola, de alegría, de triunfo, tenemos que agarrarnos para surfear todo el 2021.
Por supuesto, para seguir ahí firmes como siempre, sos lo más hermoso que tenemos, lo más hermoso.
Te quiero, Nati.
Te amamos, te agradecemos, Cintia Castoriano, con nosotros, con una claridad absoluta, con todo lo que pasó y lo que va a pasar. Gracias, mi amor.